Lo que viene.
Lo que viene.
Bueno, ya lo sabes, estamos en Lo que viene, el programa que te cuenta cómo será el mundo, cómo será tu vida en los próximos años. Por ejemplo, ¿te has parado a pensar cómo vas a conducir dentro de 5, de 10, de 15 años? Es una pregunta que me hago habitualmente. Cada vez los coches hacen más cosas. Te aparcan solos, te avisan si te duermes o si te cambias de carril sin poner el intermitente, frenan solos cuando vas a pegarte, a estamparte contra algo. Pero la pregunta está clara. ¿Van a conducir solos algún día? ¿Utopía o realidad? Bueno, la respuesta en principio parece que es que sí. Mejor dicho, la respuesta es que ya lo hacen. En algunos países como China o Estados Unidos ya es una realidad. En este último país, de hecho, ya se permite fabricar coches sin volante y sin pedales, por ejemplo. Es decir, que tú te montas en el coche, el motor se arranca solo y además va a ir al lugar que tú quieras. Javier Castilla, el pitoniso del programa, el hombre que ve el futuro aquí en Lo que viene. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javi?
¿Qué tal, José Ángel? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, hablamos de conducción autónoma. Ahora entramos en detalles de en qué consiste exactamente, cómo se está desarrollando, cuándo llegará a nuestras vidas. Pero antes, algo que la gente probablemente no sepa. ¿Tú te has montado en un coche con conducción autónoma? ¿Cómo es posible? Cuéntanos. ¿Cómo fue esa experiencia? A ver.
Mira, lo primero de todo, no era un coche de conducción autónoma, ni mucho menos, sino que de los diferentes niveles que podemos establecer que tiene la conducción autónoma era uno de los más bajos. De esto hace 2 años, era un Tesla Model S concretamente, y ahí sí que, bueno, es una de las marcas que, digamos, más desarrollo tienen en este sentido y que a nivel técnico casi que estarían preparados ya para poder conducir prácticamente de manera autónoma. Yo lo que probé más que nada es que muchos coches ya lo tienen, pues lo que es ir en autovía y prácticamente, vamos a decir, despreocuparte entre comillas, que no es así porque tú tienes que ir pendiente en todo momento con las manos en el volante, pero el coche prácticamente respondía ante toda la situación, mantenía la distancia con el coche de delante, te sugería cambio de carril y tú solamente tenías que confirmarlo, por así decirlo, para que lo hiciera, te mantenía la velocidad límite de la vía en todo momento, incluso era capaz de llevarte hasta la misma salida de la autovía. Entonces, evidentemente, es una goza disfrutarlo. Oye, y mucho más relajado que conducir, ir pendiente de absolutamente todo, te ayuda mucho.
Aquí ya entramos al que le gusta conducir, al que no, o directamente depende, porque a lo mejor en un viaje sí quieres llevar tú las riendas del coche y en otro estás más cansado y dices, sí, oye, que me lleven donde sea. A ver, lo he dicho conscientemente, he hablado de niveles en la conducción autónoma. ¿Qué tipo de niveles existen? ¿O van a existir, mejor dicho?
El primero de todos es la asistencia más básica al conductor, pues es lo más básico. Te controla la aceleración, ¿no? Tú mantienes una velocidad fija, la velocidad de crucero tradicional que la mayoría de vehículos ya en el mercado tienen. Luego pasamos a ese nivel 2, que es el que yo probé, en el que ya el coche te mantiene la distancia con el vehículo de delante, te mantiene dentro del carril y tú el volante tienes que tener las manos, pero él ya te va a hacer toda la trazada, la curva sin ningún problema. Ya evidentemente el coche tiene una tecnología más avanzada, radares, cámaras y ya es capaz, ¿no?, de poder ver el entorno. Luego un nivel 3 en el que ya es una conducción condicionada en la cual el coche es capaz de enfrentarse a la mayoría de situaciones, cambia de carril por sí solo, frena si hay algún obstáculo, reacciona a otros vehículos. Tú ya no tienes que estar pendiente, pero sí tienes que ir en el coche porque es posible que te plantee la necesidad de intervención. Entonces tú puedes no ir pendiente hasta que el coche te reclama, te avisa y te dice, oye, necesito que intervengas en esta situación. El nivel 4 es ya una conducción autónoma bastante casi completa, pero no del todo. La diferencia es que tú ya no tienes que ir preocupado de conducir. El coche ya es capaz, ante cualquier situación, de detenerse en el lugar que consideres seguro, de reaccionar. Es decir, tú ya realmente no tienes por qué llegar a intervenir el coche, aunque tú puedas conducirlo si lo deseas. Y el nivel 5, que es el más alto, es la conducción autónoma completa. Ella sí que no tiene que intervenir el conductor, como tú bien has dicho. En Estados Unidos la legislación permite ya precisamente que haya coches sin pedales y sin volante, porque es que son pasajeros las personas que
como
van...
un vagón del AVE, por ejemplo.
Sí, exactamente, y el coche ya es capaz de tomar cualquier decisión y tiene la tecnología, tanto a nivel técnico como luego de software, ¿no?, del sistema que opera ese coche, de tomar cualquier decisión y de intervenir ante la situación que se produce.
Oye, Javi, aquí estamos instalados en lo que viene, en el futuro. La pregunta es, A día de hoy en España, ¿cuántos coches autónomos hay circulando? Si es que hay alguno, que seguro que sí, ya lo adelanto. ¿Y cuándo realmente ya va a ser visible, ¿no?, que hay coches conduciendo? Vamos, que tú te vas a girar y vas a ver el de al lado bebiéndose un refresco.
Sí. Yo sobre todo te diría eso, que claro, coches con tecnología la hay tanto. Ya te digo, a nivel comercial, por ejemplo, los Tesla, que tienen una tecnología bastante avanzada y prácticamente podrían ser capaces de hacer un nivel alto de conducción autónoma, pero hay muchos proyectos en desarrollo. Las universidades juegan un papel muy importante. Por ejemplo, en Vigo hay un proyecto de un autobús autónomo que ya es capaz de hacer un trayecto solo, de intervenir ante las situaciones que se produzca y de llevar a pasajeros. También en Madrid, la Universidad Autónoma está desarrollando con Alsa lo mismo, un autobús que también transporta pasajeros y realiza esta conducción autónoma. Y la Universidad de Alcalá están trabajando en Brave, un proyecto muy interesante en el que están desarrollando las tecnologías que son necesarias para que este desarrollo del vehículo autónomo, este despliegue, se haga realidad. De hecho, ya lo han probado y lo hemos visto aplicado a algún coche.
Oye, me hablabas del proyecto Brave. Al frente de ese proyectazo, está Miguel Ángel Sotelo Vázquez, que es catedrático precisamente de la Universidad de Alcalá. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Oye, muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo por explicarnos, por darnos a conocer cómo funciona este proyecto. A ver, lo primero, antes que nada, ¿tú te has subido en ese vehículo autónomo?
Evidentemente, sí, hemos subido en ese vehículo autónomo muchas veces.
¿Y
bueno,
qué se siente?
Pues la verdad es que a pesar de ser el investigador principal del proyecto, al final tengo que confiar en el desarrollo que realizan los investigadores contratados en el mismo y que están bajo mi dirección, y de vez en cuando sí es verdad que se siente un poco de vértigo, sobre todo cuando entra en situaciones como rotondas, con otros vehículos, etcétera, tiene que negociar como un conductor humano, no terminas al principio de fiarte del todo. Pero bueno, al final las cosas ves que funcionan y vas ganando en confianza. Lo que se siente es que se necesita una fase de adaptación para adquirir esa confianza.
O sea, que los pies de vez en cuando se te van un poco, ¿no? Frenas tú con el vehículo cuando entra en la rotonda.
Sí, las personas que no están acostumbradas pueden sentir un poco de vértigo.
Claro, oye, Miguel Ángel, ¿qué tipo de tecnología estáis aplicando al vehículo?
Bueno, pues el vehículo del proyecto Brave está ubicado en un nivel entre 3 y 4, como perfectamente se describía hace unos minutos por parte de Javier, ¿no? Y entonces el vehículo está equipado con cámaras LIDAR, que es un láser que gira en 360 grados para poder tener una visión total del entorno, y radares alrededor de todo el vehículo, por delante y por detrás. A eso hay que sumarle la tecnología GPS y unos sensores inerciales y de aceleración que, junto con el GPS, para que se entiendan, se utilizan para saber dónde se encuentra ubicado el vehículo en todo momento con precisión centimétrica.
Miguel Ángel, ¿qué es, tú dirías, ¿no?, ya que estáis trabajando y desarrollando esta tecnología, lo más impresionante, ¿no?, que ya que lo habéis aplicado a un coche, ya estáis haciendo todas estas pruebas, lo más impresionante que digas cuando te montas en el coche y ves su funcionamiento?
Quizá lo más impresionante es ver cómo negocia una intersección o una rotonda en tráfico real, porque tiene que tomar decisiones, es decir, la toma de decisiones, los comportamientos que va a desplegar en función de lo que observa en el entorno y sobre todo del comportamiento que percibe en otros conductores es lo que más impresiona, ¿no? Ver que está parado, por ejemplo, en una intersección que tiene que girar a la izquierda y atravesar un carril con tráfico que viene de frente, ¿no? Y decir, uy, pues tiene que tomar la decisión adecuada y encontrar el hueco adecuado para entrar, ¿no? Cuestiones de ese tipo.
Eso, desde luego, Miguel Ángel, plantea un dilema ético y, sobre todo, yo creo que va a ayudar a que se desarrolle nueva jurisdicción, ¿no?, nuevas leyes, precisamente para regular todo esto. Entre otras cosas, por ejemplo, porque tú hablabas de que el coche, de que el autobús, en fin, tome decisiones, ¿no? ¿Cómo se entrena a un coche autónomo para que, por ejemplo, se encuentre por delante a una persona mayor cruzando o a un bebé y ese coche sepa que tiene que frenar lo antes posible?
Bueno, digamos que esas discusiones en el nivel ético que llevan ya unos años pululando hasta el punto de que incluso ha habido proyectos de investigación por parte del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, precisamente para valorar esto, ¿no?, y hacer una especie de juego mundial en el que cualquier persona puede participar a través de la web para ver un poco qué harías tú en esta situación, están anticipando un futuro al que todavía le quedan algunos años. Me explico. Los niveles de percepción de los vehículos autónomos actuales a fecha de hoy podríamos decir que no resulta factible distinguir entre una persona de una determinada edad, el género. Esos aspectos cuesta mucho todavía distinguirlos. Uh-huh. Pueden distinguir de manera muy precisa que hay un peatón, un ciclista, un motociclista, un vehículo, etcétera. Y se está empezando ahora a avanzar en el grado de precisión, en la percepción necesario para llegar a esos niveles, ¿no? Pues aquí hay un bebé con un carrito, aquí hay una persona de edad avanzada, podemos decir, o una persona con una cierta discapacidad, etcétera. Entonces, bueno, a fecha de hoy, digamos que los vehículos autónomos de niveles 3 y 4, que son los que están aspirando a ser desplegados a nivel comercial, aún no se están planteando esos dilemas éticos. No están ahí, digamos. Uh-huh. Y digamos que todos los que trabajamos en este mundo seríamos muy felices si fuéramos capaces de poner algún nivel, a un vehículo nivel 3 o 4, hay alguno ya en el mercado de nivel 3, pero no de nivel 4, ¿no? En el mercado, en funcionamiento, con decisiones muy básicas, ¿no? Es decir, que si llegara a esa situación un vehículo nivel 3 o 4 actual, que describías anteriormente, ¿qué hago? ¿Me mantengo en mi carril? ¿Puedo chocar con una persona mayor? ¿Cambio? ¿Puedo chocar con un vehículo que lleva un bebé dentro? Y tal. A fecha de hoy no serían conscientes de esa situación los vehículos autónomos actuales. Me explico, es decir, que la decisión que tomarían la tomarían basándose en parámetros mucho más sencillos. ¿Qué sucederá en el futuro con esas decisiones éticas? Bueno, pues los ingenieros estamos trabajando con expertos en el mundo de humanidades y ciencias sociales para desarrollar códigos éticos. Por ejemplo, en Alemania, que es un país muy pragmático, se ha desarrollado un código ético para vehículos autónomos muy sencillo, muy práctico, ¿no? Y bueno, en definitiva, para terminar de responder a tu pregunta, es materia en desarrollo actualmente y estamos trabajando con el mundo de las humanidades y ciencias sociales para aclararnos, ¿no? Porque es muy complejo ese aspecto.
Miguel Ángel, con todas estas cuestiones que nos estás trasladando y tú que estás trabajando en eso, bueno, y también al extender vuestro proyecto ya de forma pública y que muchos medios nos hayamos hecho eco, ¿crees que este sistema de conducción ya autónoma total, o vamos a decir nivel 4, nivel 5, se acabará implementando en España y qué previsión, de qué año podemos hablar?
Sí, ese es un aspecto en el que también hemos trabajado porque desarrollamos un proyecto de consultoría que finalizó precisamente en febrero de este año. Hemos estado unos años analizando todo esto para hacer una perspectiva a futuro, ¿no? Entonces, tenemos algunas cifras, pero claro, probablemente las expectativas no están a la altura de lo que espera el público, digamos, conforme al marketing de la cosa.
Miguel Ángel, ya por rizar el rizo y como última pregunta, ¿los coches autónomos repostarán solos? O sea, ¿llegará algún momento en el que serán conscientes, necesito gasolina, se meterán en la gasolinera y luego ya, claro, entiendo que la gasolinera necesitará desplegar algún brazo tecnológico, lo que sea? En fin, la pregunta es, ¿nos podremos quedar dentro del coche y ya está? ¿Y que él actúe?
Totalmente, la respuesta es que sí. De hecho, aunque el vehículo autónomo no necesita estrictamente desde el punto de vista técnico ser eléctrico, todo parece indicar, todos los estudios, que vehículo autónomo y eléctrico son dos conceptos que van a ir de la mano, como ya anticipó Tesla. Es decir, los vehículos autónomos del futuro, por marca, por prestigio, por imagen, van a ser eléctricos prácticamente el 100%. Uh-huh. Y eso va a facilitar la maniobra de repostaje, que en este caso sería de recarga. Es decir, con total seguridad habrá vehículos que serán capaces de llegar hasta el puesto de recarga de la electrolinera, podríamos decir, sí, más que gasolinera, y habrá dispositivos para ubicarse perfectamente al milímetro, plac, de manera que a partir de ahí, clac, se le pueda conectar un elemento de recarga y cuando esté cargado avisar. Por ejemplo, a fecha de hoy se pueden recargar vehículos eléctricos con un formato rápido de unos 30 minutos, pero esto está avanzando cada año. Entonces yo vislumbro que en 10 años sí vamos a ir con un vehículo eléctrico que pueda recargarse a lo mejor en un cuarto de hora.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Estamos aquí emocionados y eso será desde luego lo que vendrá. Miguel Ángel Sotelo, catedrático de la Universidad de Alcalá. Profesor, ha sido un lujazo hablar contigo y conocer ese proyecto Brave. Te deseo toda la suerte del mundo y desde luego lo vamos a seguir muy de cerca aquí en la cadena COPE.
Muchísimas gracias, un placer hablar.
Un abrazo
con
enorme. Y Castilla, como siempre, es un lujazo tenerte en este programa.
Un placer, José, hablar de todo
Hasta
esto.
Hasta siempre, Javi. Bueno, la realidad es que esto es alucinante, pero de momento no se implementa en nuestro país. Pero vamos a lo práctico. David Triado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Oye, tú eres otra de las personas que no solo se imagina lo que viene, sino que también tiene todas las respuestas para el futuro, sobre todo a nivel jurídico, que ahí es donde nos interesa en este caso. Lo primero, cuéntanos ahora qué coches autónomos pueden circular en España a nivel jurídico, a nivel legal.
Pues de los 6 niveles de autonomía que ha expuesto Javi anteriormente, a día de hoy solo pueden circular en España hasta el nivel 2, que como comentaba Javi, pues conduce el conductor, tiene que estar permanentemente en el vehículo controlándolo, pero hay cuestiones como el control de crucero que mantiene la velocidad o mantenerse en el carril durante la circulación, que eso ya es legal y pueden circular perfectamente.
Oye, desde luego el dilema ético está ahí. ¿Qué va a suceder cuando se produzca un accidente, que además ya ha sucedido, y el coche esté conduciendo solo? Por ejemplo, en el Reino Unido ya se establece que en caso de accidente de un vehículo autónomo, la responsabilidad será del fabricante siempre y cuando el control, obviamente, no lo lleve un humano.
En este aspecto hay mucho debate y en los próximos meses o años seguramente llegará el debate a España. Hay fabricantes que confían tanto en su tecnología que aceptan hacerse responsables de los accidentes. Hay otros que no. Pero luego también hay quien apunta que el que realmente sería responsable no es el fabricante del vehículo en su conjunto, sino lo sería el que haya fabricado esa pieza o ese sistema en específico que haya fallado o que haya causado el accidente. Y incluso hay quien va un poco más allá y dice que el responsable del accidente sería ese ente, esa entidad pública o privada que sea la encargada de homologar esos coches y aprobar su circulación, y que sería en este caso el responsable por haber permitido que ese coche circulase.
Oye, y otra cosa que yo me estoy planteando ahora mismo, y seguramente los oyentes, ¿y todo esto cómo afecta a nivel seguro? O sea, los seguros que tendremos que contratar para los coches.
Pues los seguros también cambiarán, y seguramente pasará como en otros ámbitos, como los seguros del hogar, en que habrá coberturas que contratemos o no contratemos. Eso dependerá del grado de autonomía del vehículo, e incluso puede pasar que como el 90% de los accidentes son provocados por un error humano, según la DGT, pues puede pasar que los seguros te cobren más, tengas que contratar una cobertura adicional por el hecho de querer conducirlo tú, es decir, va a confiar más en el vehículo autónomo.
Fíjate.
Que en el individuo, o incluso se puede llegar al punto en que un seguro no te acepte como asegurado si no firmas conforme nunca vas a conducir.
Es decir, al que le guste conducir, las manos quietecitas. Mejor tener un coche autónomo en el futuro, entonces, a nivel seguro. Te va a salir más barato.
En cuanto a los seguros, seguramente.
¿Qué pasada? Pues David Triado, como siempre, un placer y nada, sigue investigando. Te volveremos a llamar.
Muchas gracias.
Hasta luego. Seguimos en Lo que viene.
En COPE, Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.